Recuerdo que recién casado, tenía posiblemente unos dos años de casado, cuando asistí a un congreso en Puebla, en México, o en las afueras de México. Y ahí uno de los oradores que estaba en este congreso era un señor llamado Willy Decent, que se presentó como un consejero matrimonial. Y yo, que me había casado recientemente y creía tener el mejor matrimonio del mundo, me sentía un héroe y tenía, estábamos trabajando en el Ministerio de Jóvenes y realmente ya había nacido Roberto y bueno, y teníamos, yo miraba todo en la gloria. Me acerqué a él para conocer un consejero y le empecé a hablar sobre mi matrimonio, lo perfecto que era. Y estaba tan emocionado hablando que él no había hablado, me estaba escuchando y me dijo: ¿cómo te llamas? Y yo le dije mi nombre y me dijo: Daniel. ¿Y tu esposa qué diría de tu matrimonio? Y es como que me hubieran pinchado el globo, porque dije yo: hey, ¿de veras? ¿Y qué va a decir mi esposa de esto? Hoy quiero hablarles de un tema sobre relaciones interpersonales hermosas. Relaciones interpersonales hermosas. Y no estamos hablando de esas relaciones que tenemos como matrimonio, sino de las relaciones que tenemos en la vida cotidiana con todos. Cuando empecé a pastorear, casi era nuevo, llegó un hermano contándome de su matrimonio también, contándome de las maravillas de su matrimonio. Y mientras él hablaba, yo estaba pensando: este tipo estaba como yo, estaba así. Y él hablaba de que tenían un negocio, que todo les iba bien, de maravillas, que todo estaba bien, y estaba con la esposa ahí. Y me contaba tantas cosas lindas que al final yo le dije: ¿y la hermana qué dice? Y él dice: no, pues ella está feliz también. Y yo le dije: ¿Por qué no deja que ella diga? Y solo dije eso, hermano, y se puso a llorar. Se puso a llorar. Y lo primero que, ¿sabe?, me dijo fue: pastor, me quiero divorciar de este hombre. ¿Sabe que él y yo nos fuimos como condorito de espalda? Él venía a hablar de un matrimonio perfecto. Y ella diciendo que se quería separar. Algunas veces digo: ¿qué estamos haciendo? No nos damos cuenta de lo que pasa con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestros amigos. Cuando me encuentro con un político que quiere hablar conmigo, lo primero que le digo es: ¿usted es cristiano? ¿Usted es una persona así? Y me contesta varias cosas. Y yo le digo: ¿sabe por qué le pregunto? Porque una de las cosas que puedo creer en un líder que va a servir al pueblo es que sea fiel a su esposa. Porque si un líder no es fiel ni siquiera con la mujer que ama, ¿cómo lo va a hacer con gente que ni siquiera conoce? Si la relación suya no va a ser tan buena, ni siquiera en su casa, ¿cómo lo va a hacer fuera de casa, que no tiene ningún vínculo con ella? ¿Qué testimonio tienen sus hijos? Yo siempre cuento aquí de las cosas que más me impresionaban en la vida. De aquel muchacho que llegó a mi oficina porque el papá lo llevó. Y me dijo, es que ya no lo aguanto, pastor. Y cuando yo le pregunté y le dije, ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué estás rebelde? ¿Por qué estás así? Él me dijo, pastor, es que usted ve a mi papá no es lo que es, porque mi papá aquí en la iglesia parece un santo, pero en mi casa es un demonio, es un demonio. Y yo le he dicho esto varias veces y creo que lo voy a repetir, porque en las relaciones que tenemos con todo, estamos así, de esa manera. Pero ¿cómo hacer y tener en este tiempo, donde tenemos una sociedad tan dividida, tan fragmentada, tan confundida, una sociedad llena de temor? La gente dice, ¿para dónde vamos? Y no sabe. Lo que más la gente está pensando hoy en día es que tienen una tremenda incertidumbre en lo que va a pasar en el futuro. Y oímos, hacemos sugerencias. ¿Y cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? La Biblia habla en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios aquí. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios. Nos está hablando de ponernos una vestimenta. Yo no sé si a ustedes les pasa. Estoy creyendo que solo a mí me pasa. Pero mi esposa algunas veces abre el ropero y dice, no tengo que ponerme. No tengo que ponerme, no tengo el vestido que ponerme. Y yo digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no tiene que ponerse. Y este le digo, es que yo me lo he puesto mucho, yo aparezco retrato. Solo a mí me pasa eso, ¿verdad? ¿Verdad, David? A ti no te pasa. No sé. Pero aquí habla de santos y escogidos. La palabra santos quiere decir apartados. O sea, que hemos sido escogidos por Dios, un pueblo electo, un pueblo escogido y apartado por Dios. No está hablando de ese carro que va pasando con esas personas por el bulevar. Está hablando de los santos y de los escogidos. Está hablando de personas que Él ha lavado en su sangre. Está hablando de principios. Está hablando del fruto del Espíritu, en el cual tenemos que nosotros crear y tener nuestras interrelaciones. Porque el mundo, como no se respeta a nadie, tiene que crear leyes. Si nosotros viviéramos en los principios del Espíritu, no habría necesidad de leyes. Pero ahora estamos hablando aún de derechos. Derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de la pulga, del piojo. Todo el mundo tiene derechos hoy, porque no los respetamos. No hacemos esto. Pero ¿qué tal si tuviéramos principios bíblicos? Y estos principios tienen que tener una vestimenta especial que solo el Espíritu de Dios lo puede dar, porque en la razón o en lo humano no podemos hacerlo. Pero la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, es algo que no es por nuestra voluntad propia, sino porque el Espíritu pone esa voluntad y nos hace tener el poder para que lo podamos hacer. Ahí está fundado todo esto. Pero la sociedad está tan confundida que crea derechos. Y las feministas pelean por sus derechos. ¿Y sabe qué hace? Que ahora las mujeres son enemigas de los hombres. A eso va. Enemiga de los hombres. A crear controversia. Y creamos más confusión social. Pero la Biblia dice que tenemos que vestirnos como hijos de Dios, que hemos sido apartados. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de luz. Apartado del pecado y puestos en la justicia de Dios. Apartados de la vida mundana y puestos en una vida espiritual donde Cristo es el que gobierna. Y cuando nosotros empezamos a tener ese conocimiento y esa profundidad espiritual de vivir en el fruto del Espíritu, y aquí empieza a dar características, y empieza con la entrañable misericordia, la compasión, algo que nace de las mismas entrañas, algo que viene acá y que es un dolor de compasión por ver la necesidad que hay, de ver el matrimonio que se está destruyendo, que son vecinos o amigos de los nuestros, ver ese hombre que se está consumiendo las drogas o en el alcohol, ver esos niños abusados, maltratados o en la calle. Pero algo que duele es eso que nosotros hablamos, que se llama empatía. Empatía es sentir lo que otro siente. Y le voy a poner un caso que quizás usted lo ha experimentado. Pero se muere la mamá de su amigo, de su mejor amigo, o del compañero con que usted comparte. Cuando usted llega a la funeraria y su amigo lo ve, se funde un abrazo con usted y empieza a sollozar en su hombro. Y usted empieza a llorar también. ¿Y por qué llora si no es su mamá? ¿Sabe por qué lloramos? Porque en ese momento estamos sintiendo el dolor del otro. Eso es empatía. Sentir lo que otro siente. Y ese es el entrañar de misericordia. Cuando nosotros podemos sentir esa necesidad y ese dolor que otro siente. Cuando nosotros los podemos identificar. Yo no sé, a mí me pasa esto, que yo lloro con facilidad con oír una historia o que alguien me cuente algo. Y siento el dolor. Algunas veces incluso la impotencia. Cuando me alegro con algo, también me alegro. Pero tenemos esa necesidad de ser sensibles. ¿Cómo estamos perdiendo la sensibilidad? Un tiempo que en Honduras había tantos asesinatos. Y una escena que yo pude ver, iba pasando por Choloma, y en la acera de una escuela habían matado a un hombre. Y yo miraba que los niños pasaban encima del cadáver y quedaban viendo ahí. Y yo dije, qué insensibles somos. Parece que alguien muera, no tiene los niños, se vuelven insensibles ante el dolor. Alguien le pudo haber puesto ahí un trapito por lo menos. Pero ya nuestros niños, viendo tanta violencia, se vuelven insensibles. Pero ¿cuál es la sensibilidad nuestra? Tenemos un proyecto, el proyecto de Misión Rescate, de niños de la calle, cuando miro esos niños hechos una piltrafa humana. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Andaba con unas españolas una vez que tenían un programa con niños y andábamos en tela. Las invité a Telamar. Y fuimos a comer a un restaurante y un niño de 6 años, otro niño como de 7 u 8 años, llegaron a pedir a la mesa. Esas españolas agarraron a esos niños y empezaron a decir, ¿quieres fresco? Y le empezaron a dar fresco de la pajilla de ella. Y después se ha tomado de la pajilla. Y dijo, ¡ja! Esto yo no lo hago. Agarraron a estos niños, se fueron a una tienda, le compraron ropa, se lo llevaron al cuarto en Telamar, lo metieron al baño que se bañara, los cambiaron. Y yo me metí en el cuarto y me encerré, no quiero estar con estos hipotes. Y cuando aparecí, ellas estaban durmiendo en la sala porque le habían dado su cuarto para que estos niños durmieran ahí. Y dije, wow, qué sensibilidad. Después las miraba aquí en San Pedro. Ustedes saben que ahí, donde está el Hotel Copán, hay un túnel. Se iban a meter ese túnel porque ahí había niños que ahí dormían. O en casas abandonadas. Hoy nosotros tenemos un grupo de voluntarios que van a los semáforos, comen pizza con ellos porque no dejan entrar a las tiendas con ellos. Les hablamos de Cristo en una primera etapa. En una segunda etapa se empieza a dar medicamentos para los hongos y para algunas cosas porque todos tienen enfermedades bastante serias. En una tercera etapa ellos van al centro, tienen derecho a ir al centro y ya se les empieza a medicar. Ahí tienen ropa, lavan la ropa vieja que traen, se les da ropa nueva, se van. Y ya cuando ellos tienen algún tratamiento para liberarse y cuando ya empiezan a tener tratamiento psicológico también y ellos ya se está orando por ellos, ellos ya pueden ir al centro. Son 4 etapas para llegar ahí. Y hemos vivido vidas transformadas. ¿Pero qué mueve a la gente a hacer esto? La compasión. Dice la Biblia, vosotros los ricos, los mando que sean ricos en buenas obras. Y usted va a decir, aquí no hay ningún millonario, pastor, está equivocado. ¿Pero quién es rico? Aquel que tiene más que otro es un rico para él. Si usted tiene más que un niño de la calle, usted es un rico para él. Si usted tiene una cama y otro no lo tiene, usted es un rico para él. Nos manda a ser ricos en buenas obras. Y estas son las relaciones. Esta es la entrañada de misericordia. Esta es la compasión que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay un mundo que está sin esperanza. Pero si nosotros no tenemos compasión, ¿quién va a tener compasión? Nuestros políticos. Todos entran con buenas intenciones. Pero dice la Biblia que el corazón es más perverso que todas las cosas. Y cuando está en el poder, ese corazón perverso se corrompe. Porque en las fuerzas humanas no lo podemos hacer, Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que pueda dar la fuerza. Por eso que necesitamos esa vestidura espiritual. Porque en nuestra condición humana es muy complicado y muy difícil. Habla de la entrañable misericordia y luego habla de la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? La benignidad significa la cortesía, la bondad. ¿Cómo se ha perdido la bondad en este tiempo? Recuerdo que estaba en el metro de Nueva York, en el subway de Nueva York. Y como un indito hondureño aquí, vi una señora ya un poquito de edad, no viejita, pero ya madurita, con una bolsa, cargando la bolsa. Y rápidamente me levanto de mi asiento. Y cortésmente le dijo que se siente. ¿Para qué le dije eso? Me ha pegado una insultada esa señora, diciéndome que ella era igual que cualquier hombre, que porque la estaba tratando discriminatoriamente, que qué me creía yo. Me insultó, porque ahora la gente no entiende lo que es ser bondadoso. No entiende. Pelean derechos. Pelean derechos. Pero se ha perdido la cortesía. Ahora es más fácil decirle, ¿cómo está hermanita? ¿Cómo está hermanito? Que saludarlos por nuestro nombre. Porque no nos interesa ni siquiera cómo se llama fulano de tal. Peor para que nos interesemos en sus necesidades. Para que establezcamos relaciones. Y hay tanta necesidad, aún entre nosotros mismos. David y Melissa van para el campamento Manantial de Vida. Ah, qué bueno, aplaudimos. ¿Sabe el sacrificio que ellos están haciendo? Alguien puede decir, David, Melissa, si necesitas algo de mí. Pero hemos perdido eso. Hemos perdido eso de ser amables. De ser solidarios, de ser hospitalidad. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Vamos a tener la brigada que viene de Estados Unidos en junio nuevamente. Y ya nos arrancamos la cabeza. ¿Y a quién voy a tener yo en mi casa? Ojalá que no me pidan a mí que tenga alguien. Y cuando veo estos gringos, que son empresarios, que son gente que tiene dinero, que usan sus vacaciones para venirnos a ayudar a nosotros acá, a gente pobre nuestra acá, nosotros ni siquiera prestar nuestra casa queremos. Había un hermano que me decía, pastor, mándeme siempre a mi casa, porque cuando estos gringos vienen es el único tiempo que yo desayuno rico, porque que mi esposa cocina bien. Pero tenemos muchas cosas, muchas limitantes, porque no somos corteses, no somos bondadosos. No somos bondadosos. Y eso es la práctica cristiana. Pensamos más en nosotros. Por eso es que nosotros no compartimos con el necesitado. Pero si queremos tener relaciones interpersonales hermosas. Luego habla también de la humildad. Sé humilde, chiqui. ¿Cómo es que dice chiqui, sé humilde? Hasta hablar de humildad se vuelve viral ahora. Porque nadie conoce la humildad. Nadie conoce la humildad. Algunas veces creemos que ser humilde es ser pobre. Pero conozco gente que es pobre y es soberbia. Y conozco gente que tiene dinero y que es humilde. La Biblia dice que nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe tener. Esa es humildad. Esa es humildad. Cuando yo no me crea lo que no soy. Algunas veces está la reputación y lo que somos. La reputación es lo que otros creen que somos. Pero que le pregunten a tu hijo, que le pregunten a tu esposa. Cara vemos, corazones no conocemos. Hay gente que tiene una reputación muy alta, pero la realidad de su vida es otra. Es otra. Así es que nadie tenga un concepto más alto de sí. Pero también menos, porque hay gente que quiere siempre dar lástima. Siempre se andan quejando y siempre se andan valorando bajo. Eso es el soberbio también. Que la gente los mire como pobrecitos. Andan haciendo una fiesta de lástima todo el tiempo. Estos no son humildes. Estos son soberbios. Nadie debe tener un concepto más. Si yo tengo una mudada, ¿por qué voy a aparentarlo más? Mejor la lavo todos los días. De andar ahí aparentando lo que no tengo, endeudándome hasta los, saber, comprando cosas que no puedo pagar. Estas son las cosas, hermano. Luego habla aquí de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la bondad y la humildad juntos. El Señor dice, sed manso como yo soy manso, de corazón. Manso y humilde de corazón. Así es que lo que representa la bondad y lo que representa la humildad, esto hace la mansedumbre. Un corazón bondadoso y un corazón humilde. Es un corazón lleno de mansedumbre. Y luego habla aquí de la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Yo aprendí de la paciencia en una lección cuando empecé a trabajar en una cantera. Me la tiré casi como de minero, sacaba óxido férrico para venderle a las cementeras, a Bijao y a Piedras Azules. Y teníamos que trabajar con dinamita. Sacábamos un permiso en el tercer batallón y las cementeras, tanto Piedras Azules como Bijao, nos daban la dinamita, el polvo Amex y todas las demás cosas, para que nosotros pudiéramos sacar, extraer la piedra y vendérsela. Y yo me acuerdo que cuando usábamos dinamita teníamos dos tipos de mecha. Una mecha que le llamamos Primacord. Yo creo que algunos de ustedes han trabajado con dinamita. Y otra mecha que se llama mecha negra. El Primacord es una mecha que es rapidísima. Se pone el fulminante donde se pone la unión ahí. Y cuando uno quiere hacer una sola tirada, abre varios hoyos con el barrero, le mete las candelas de dinamita, le mete el Primacord y solo enciende, pone fuego acá y en un segundo estalla todo. Pero cuando uno quiere fragmentar la ropa, la roca más despacio, le pone la mecha negra. Ahí tiene que cortar unos 6 pulgadas nada más. Le prende fuego y uno se va a retirar 100 metros, hasta despacio puede ir. Porque cuesta que avance hasta que al fin estalla. ¿Sabe qué es la paciencia? La paciencia es el largo tiempo para que el fruto del Espíritu actúe en mí. Pero algunas veces, hermanos, somos como el Primacord, que pasa algo y ¡boom! Estallamos. Y algunas veces le decimos una palabra o cosas a nuestra esposa que mejor no se las hubiéramos dicho y que dañan. Bueno, solo a mí me pasa eso, ¿no es cierto? A usted no le pasa. Pero que después yo dije, ¿por qué dije eso? ¿Para qué dije eso? Y después, ¿quién aguanta a mi esposa llorando? Y lo peor que hay que comprarle un regalo o algo, hay que gastar para que se alegre. Y de ahí se alegran, porque hay esposas que incluso se ponen hasta históricas. No dije histéricas, dije históricas. Porque algo que pasó hace 3 meses, de repente se acuerdan ahora. Y le dicen a uno, estoy enojado por vos. ¿Y por qué? Yo no hice nada. No, hace 3 meses te acordás. Ya uno ni se acuerda de las cosas. Son históricas. Eso pasa. Pero fue la palabra que uno dijo, una acción. Pero lo que es más dañino son cosas que ni siquiera nos damos cuenta ni analizamos, que decimos a nuestros hijos. Nos enojamos tanto, nos decepciona tanto, que les decimos groserías, que nuestros hijos van cargando toda la vida con eso. Vos no servís para nada, vos sos lo peor de esta familia. Vos sos una vergüenza para mí. Vos aquí, vos allá. Y lastimamos. Pero la paciencia nos hace esperar a que nuestros hijos crezcan, que reflexionen, que les caiga el 20, que lo vamos orientando, que no decimos cosas así. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y usted va a decir, pastor, en mi familia nadie dice malas palabras. Pero la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo aquella que edifica a quienes la oyen. ¿Y sabe qué? Quiero decir con esto, hermanos, que si una palabra no edifica al que la oye, es una palabra mala. Es una mala palabra. Es una palabra corrupta. Así que cuando tú le dices tonto a tu hijo, o basura, que no sirves para nada, le estás diciendo palabras corrompidas. Lo estás destruyendo. Pero la paciencia hace que tú puedas instruir a tu hijo con amor. Con amor. Yo les he contado aquí de mi papá. ¿Qué paciencia tenía para pegarme? No digo pegarlos porque solo a mí me pegaban casi en la casa. Le contaban y a David y a Marta los perdonaban, pero a mí siempre era. Pero mi papá cuando los iba a pegar, mi mamá venía y mira que Daniel hizo tal cosa. Ay, me decía, hoy te tengo que pegar. Pero antes de pegarte voy a hacer una siesta. Una siesta. Y se iba a dormir. Y había que esperar que se despertara. Y cuando se despertaba me decía, ¿verdad que te tengo que pegar? Y cuando se despertaba me decía, pero mira, anda a decirle a Mira que me haga una taza de café. Mientras tanto, anda a ver si alguien pone el lomo por vos. Pues sentaba a tomar la taza de café y yo tenía que ir a la trucha a comprar las semitas. Y me sentaba ahí, papá contaba unos chistes tan malos. Contaba chistes como, por ejemplo, que un hombre llegó donde dos ciegos estaban pidiendo y le dijo a uno, tengan para un, aquí les dejo para un pantalón. Y lo que le dejaba era un botón. Un botón. Era chiste de mi papá. Los ciegos después dije se peleaban porque ¿cuánto dinero te dejó un botón para el pantalón? Y uno se tenía que reír así, hermano. Los chistes de mi papá eran malos. Y después todavía lo llevaba a la oficina, abría la Biblia, donde leí un pasaje bíblico. Y yo le digo de veras, hermanos, que yo me agarraba ya a la faja y me pegaba yo solo. Pero lo que pasa es que nunca castigas a tu hijo con cólera. Ahora usted me dirá, pastor, no hay que castigar a un hijo. Claro que hay que castigarlo. Ahora los psicólogos dicen, si el hijo mancha la pared, no destruya la imaginación de su niño. Usted está destruyendo estas cosas. Pamplinas con eso, hermanos. Hay que enseñarle que el que mancha pared y besa, demuestra que es bajo. Pero hay que castigarlo con amor para instruirlo, no para destruirlo. Un niño que usted castiga y que después lo abraza, es un niño que lo va a amar siempre. Pero un niño que usted no tiene paciencia, sino que con cólera lo hace, usted lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Así que la paciencia es para que Dios empiece a obrar en el fruto del Espíritu en usted. Que cuando usted haga algo, lo haga con amor. Y luego dice, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Miren, hay hermanos que nos caen como tropezón en ayunas. Y un pastor me decía, yo tengo hermanos aquí, el pastor me dice que hasta con chongo los quisiera mandar a otra congregación, pero son los que no se van, me dice. Ayer a Pierre tengo un montón que sí, esos son los que quiero tener. Yo dije, caramba, pero a mí no me pasa esto aquí. Pero fíjense que la iglesia es un laboratorio del cielo. Porque si a usted no le cae muy bien un hermanito, es mejor que empiece a quererlo aquí, hermano. Porque en el cielo vamos a vivir con ellos por toda la eternidad. Es el lugar donde Dios está diciendo que vivamos en comunión. Y luego dice perdonándonos. Pero mire qué tremendo que dice, versículo 13, así, de la manera en que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. ¿Y cómo Cristo te perdonó, hermanos? Dice la Biblia que cuando Cristo te perdonó, olvidó sus pecados y nunca más, ¿qué dice? Se acordará de ellos. Aunque tengo que hacer una aclaración también. Porque algunas veces nosotros confundimos la palabra perdón con restauración de la confianza. Perdón es algo que nosotros debemos de hacer porque Dios nos manda que perdonemos aún todos aquellos que nos han hecho daño. Nos han hecho daño. Lo perdonemos. El perdón es un acto que yo lo ofrezco. Es un acto que depende de mí darlo. Es algo que tengo que hacerlo porque Dios me manda que perdone. La restitución de la confianza depende de la otra persona, del cambio que la otra persona haya tenido. Si una persona me ha robado, lo metí a mi negocio, lo metí a mi trabajo, y me robó, claro, lo va a perdonar. Lo voy a perdonar, Dios me manda que perdone. Pero no voy a confiar en Él. Porque la confianza en Él depende si Él ha cambiado o no. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es porque generalmente hay mujeres, inclusive, que son abusadas, que son maltratadas, que son golpeadas. Y yo he oído pastores que dicen: hermana, usted tiene que aguantar, usted tiene que perdonar y olvidar. Como no es él el que está aguantando los porrazos. Yo como pastor nunca voy a recomendar a alguien que se divorcie. Pero sí voy a recomendar que se separe de una persona abusiva. Mientras no cambie, que no se junte. Porque no podemos permitir la violencia. Porque a Dios no le gusta esas cosas. Y no viene de Dios. Ahora que esa persona tiene que perdonar, pero no confiar. Pero si Dios empieza a trabajar en este hombre, empieza a trabajar en esta mujer y cambia su corazón, el matrimonio se restaura. Pero ya depende de esto. ¿Me estoy explicando, hermano, lo que quiero decir? Pero la Biblia dice que nosotros todo el tiempo tenemos que ofrecer perdón. Y sobre todo, sigue diciendo el siguiente versículo: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, que el pegamento, lo que une el eslabón, el cemento que une los ladrillos, el cemento que une las piezas de esa vestimenta, es el amor. El amor de Dios, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo y en ese momento el amor de Dios fue puesto ahí. El Señor dijo: un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Y nos preguntamos, ¿qué de nuevo tiene ese mandamiento? Si en el Antiguo Testamento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el más grande mandamiento. Y el Señor dice: un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál es lo nuevo aquí? Que el Señor dice: un nuevo mandamiento doy, que los améis unos a otros como yo os he amado. O sea, que lo nuevo aquí es como yo los he amado. Y perdonémonos así como Él nos ha perdonado. Amémonos así como Él nos ha amado. Y el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios se dio por nosotros. El amor de Dios es un amor tan grande y tan puro. Como yo es amado. La Biblia también dice: amad a vuestros enemigos. Prestad a los que... Y luego dice: porque qué mérito tienes si aquel que te ama tú lo puedes amar. ¿Qué mérito tienes si aquel hace esto? Esa es la fuerza humana. Pero solo en el Espíritu de Dios, solo en el amor de Dios, solo en el control del Espíritu, en esa dimensión sobrenatural del Espíritu, nosotros podemos amar a nuestros enemigos, dar al que no nos paga, hacer un bien al que nos hace mal. En la capacidad humana no podemos. Pero así es, nos ha amado Dios. Porque aún siendo infieles, Él permanece fiel. Y así haga los que tú hagas, Dios nunca deja de amarte. Porque las cosas de Dios no están por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el amor de Dios. Y sigue diciendo el Señor aquí: y la paz de Dios, versículo siguiente, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y que dice la última parte: y sed agradecidos. Ustedes ven esos grandes barcos, se maneja con un timón. estaba viendo un reportaje de Discovery Channel que en una tablet estaba manejando los controles de un barco. En una pantallita. Con un joystick. Gobernaban un barco enorme. Cuando nosotros le damos el gobierno de nuestro corazón a Dios, ahí, pequeño, el gobierno de nuestra vida, nuestra vida. Y entonces, la paz de Dios viene con nosotros. Empezamos a tener comunión. Fuimos llamados a ser un solo cuerpo. Venimos como iglesia a adorar juntos, a cantar salmos, himnos. Eso sigue diciendo la Biblia. Adorar porque somos agradecidos de Dios. Versículo, y la paz que gobierna. Y versículo 16, y la palabra de Dios more, aunque sea un poquito en nuestros corazones, hermanos. La paz de Dios more. Un versículo ahí, nada más, en tu corazón. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y la paz de Dios more en abundancia. En abundancia. En vuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y cuando la palabra de Dios empieza a morar, no es que la tenemos en una Biblia gruesa, es que la tenemos aquí, en el conocimiento. Cuando viene cualquier dificultad, cualquier necesidad, esa palabra que mora en mi corazón se hace un rema. ¿Sabe que la palabra escrita aquí, la palabra toda, es un logos? Un logos es la palabra revelada. Pero viene el Espíritu Santo y de este logos toma una palabra específica, eso se llama un rema, y la hace para mí. La hace para mí. Una promesa que yo puedo confesar. Estando ahí en mi silla, con dolores, con mi pierna quebrada, sin poderme mover, solo. De repente la palabra de Dios venía y decía, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Y decía, no todo el tiempo va a ser así. Yo estoy seguro que la luz, voy a ver la luz del final del túnel. Ya voy a poder caminar bien. Ya voy a poder predicar. Miraba los devocionales y me ponía a llorar de la impotencia de no poder estar predicando. Imagínense que fue en diciembre, el 17 de diciembre. Ya voy para un año. Y venía el culto de luces. Y yo miro a la gente ahí. Y yo decía, yo tengo que estar predicando ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me dolía mi corazón. Pero luego la palabra de Dios venía para darme paz y tranquilidad. La palabra de Dios more en abundancia. Hermanos, así es como nosotros empezamos a tener una comunión, relaciones interpersonales hermosas. Empezamos, dice la Biblia ahí, a exhortarnos con toda sabiduría. La palabra de Dios empieza ahí a tomar un canto de alegría a Dios, de agradecimiento. Y empezamos a expresarlo en himnos, en alabanzas, en cánticos espirituales. Y me gusta el versículo 17. Y con esto termino. Y todo lo que hacéis, cuando la paz de Dios gobierna, cuando tú estás en esa vestimenta espiritual, cuando el fruto del Espíritu es el que gobierna, cuando tú puedes tener esas relaciones interpersonales con todos, cuando tú estás controlado por el Espíritu Santo y Dios, y le das a Dios y llamas al Príncipe de Paz para que sea el que tome control de tu corazón. Entonces todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, todo, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y vuelve a decir aquí, ¿dando qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En un mundo cambiante, en un mundo donde no tenemos paz, podemos agradecerle a Dios que nos permite tener relaciones interpersonales como hijos de Dios, vestidos como hijos de Dios, apartados, escogidos por Él para marcar una diferencia, pero hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, no en ninguna otra manera. No es de derechos, es de frutos. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y Padre lindo, gracias. Gracias porque tu palabra es tan significativa. Tu palabra dice que estos son caminos de santidad. Y el que anduviere por ellos, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. Y tú nos enseñas en tu palabra que podemos tener esas relaciones interpersonales hermosas. Perdónanos si hemos fallado como padres, como esposos, como empleadores o como empleados, como profesionales, en estas relaciones. Y hemos querido actuar, Señor, en nuestras fuerzas. Pero hoy te venimos a decir, Señor, que no confiamos en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades humanas, sino en tus muchas misericordias, que son nuevas cada mañana. Y nos presentamos hoy aquí, Señor, porque queremos ser guiados por ti, porque queremos que la paz tuya gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos, para que tú traigas todo pensamiento sujeto a tu autoridad divina, pensamientos de paz, aún en medio de cualquier necesidad, de cualquier dolor. Yo oro, Padre, por toda necesidad, porque somos necesitados de ti. Oro, Padre, por esa petición, de esa noticia, Señor, de enfermedad, que no podemos negar, pero sí podemos negar que es algo que nos va a destruir, porque creemos que tú eres un Dios sanador. Y en el nombre de Cristo Jesús, estas peticiones que se levantan hoy delante del trono de tu gracia, reciben sanidad. Problemas, Señor, que son resueltos. Padre, ahora mismo hablamos para que muchas almas sean liberadas de hábitos malsanos, de ataduras, de pensamientos de destrucción. En el nombre de Cristo Jesús, tú nos dices autoridad en tu nombre, y nosotros tomamos esa autoridad, y en el nombre de Jesús hablamos para que toda enfermedad sea destruida, todo pensamiento, y sea echado en lo más profundo del abismo. Hablamos por paz. Oh Dios eterno, ese estrés, en el nombre de Jesús, ahora recibimos sanidad y limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahora somos libres en la paz de Cristo, en la dulce paz de Cristo, en la dulce paz de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Pensamientos que nos atan, pensamientos destructivos, una vez más, yo te ordeno, en el nombre de Cristo Jesús, salir de esas mentes, salir de esos corazones y ser echado en el infierno mismo. Satanás, tú no tienes parte con ninguno de mis hermanos. Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario y nos hizo libres en el nombre de Cristo Jesús. Soy libre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias por la paz que tú nos das. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Jesús.